Sonolibro presenta Medea y los Argonautas, de Alejandro Can. Capítulo 1. El campamento. Cuando era una niña, mi padre nos llevó a mi hermana Elora y a mí a ver a mi tía Circe, que era conocida como una de las estudiosas de las artes oscuras más conocidas de toda la historia. A diferencia de nuestro hermano, Apsirto, que fue educado para heredar el trono, mi padre pensaba que tener como hijas a unas princesas con poderes fuera de lo normal sería una ventaja para el reino. Cuando Circe me vio, esa sensibilidad especial que tienen algunas personas le hizo darse cuenta inmediatamente de que yo tenía capacidades que no había sacado todavía a la luz, pero que estaban ahí esperando. Al observar a mi hermana, de la misma forma se dio cuenta de que ella no tenía esas capacidades, por lo que la consideró una candidata ideal para aprender todo sobre las hierbas, las que curaban y las que mataban. A lo largo de los años, a mí me enseñó algunos de sus más grandes secretos. Un día, un campamento se instaló cerca de nuestro hogar. Yo tan solo sabía que se trataba de forasteros, pero pronto me llegó el rumor de que se hacían llamar los Argonautas y que habían salido en búsqueda del vellocino de oro, la piel del carnero mágico que iluminaba el camino de quien la poseyera. Aquello me ilusionó y me hizo querer conocerlos. Una parte de mí temía que fuera una mala idea, así que pasé las siguientes semanas paseando cerca de sus tiendas sin atreverme a acercarme a ellos. Pero en uno de mis paseos, el dios Eros, que sobrevolaba el campamento, me vio. Todos sabíamos que a Eros le encantaban las bromas y, sobre todo, le gustaba crear enamoramientos donde no los hubiera. Al verme, no se lo pensó y, cargando su pequeño arco, me disparó rápidamente una flecha de amor. Justamente en aquel momento, uno de los hombres salía de la tienda de campaña y me fijé durante unos segundos en él. Después me fui corriendo hasta mi casa, donde mi hermana estaba preparando la cena. «¿Qué pasa, Medea? Pareces asustada», me dijo tomando mi rostro entre sus manos. Pero al ver la flecha clavada en mi espalda, retrocedió impresionada hasta chocar contra la mesa. Con la mano cubriendo su boca, emitió un gemido de espanto. «¿Quién te ha hecho esto?»
«Eros»,
contesté sollozando.
«Pero no me duele nada».
«Medea, las flechas de Eros no producen dolor, pero hacen que te enamores de la primera persona que ves». Aunque para muchas chicas de nuestra edad, las relaciones con otros chicos eran algo con lo que soñaban noche y día, para las brujas como mi tía y yo, esas cosas no tenían mucho interés. Mi tía Circe decía que nuestras vidas estaban destinadas a ser vividas sin amor. Mi hermana inspiró hondo y me envolvió en un abrazo mientras me acariciaba el pelo y me decía sonriendo: «Tranquila, hermanita, que nadie se muere por amor. ¿Te acuerdas de cómo era el chico que viste?» Enseguida recordé el rostro joven y sorprendido del hombre al verme cómo salí corriendo. Seguro que había visto que llevaba la flecha de Eros clavada en la espalda. De repente, sentí un calor que me recorrió todo el cuerpo y me hacía sentir cierta vergüenza. No sé muy bien por qué, pero es que además no podía remediar que mi corazón se acelerara cuando me acordé de su rostro.
«Sí, creo que sí».
«Genial», exclamó mi hermana más animada. «¿Por qué no lo visitas esta noche? Tal vez sea un buen hombre y a lo mejor...»
«Yo no sé, Elora. ¿Tú es que lo ves todo tan fácil?»
respondí desplomándome sobre una de las sillas. Ese amor a primera vista del que todo el mundo hablaba tan bien era algo que siempre me había parecido un poco absurdo, pero probablemente se debía a que yo era un poco rara. «Tengo una idea. Puedes llevarle algún pequeño detalle para conocerle y ver cómo es, y después puedes decidir qué hacer, a no ser que la flecha que te ha lanzado Eros haga que te quieras quedar allí con él para conocerle mejor», dijo Elora, con esa sonrisa que tenía siempre cuando estaba pensando en hacer alguna maldad.
«¿Y tú crees que así podremos averiguar realmente si Eros tenía razón con el flechazo que me lanzó?»
«Por supuesto, hermanita. Ya verás cómo tengo razón». Mi hermana me agarró de la mano y me arrastró hasta el pequeño cobertizo donde nuestra tía Circe había pasado años enseñándonos cómo utilizar toda clase de pócimas y ungüentos mágicos.
«Tú solo confía en mí»,
me dijo convencida Elora.
Capítulo 2. Jasón. Durante aquella tarde, machacamos montones de hierbas y murmuramos distintas palabras sagradas con toda la fe que las ciencias oscuras exigen. Yo pedí, en mi interior, poder encontrar un amor correspondido con un hombre bueno y atractivo. Cuando el sol se escondió detrás de la línea del horizonte, terminamos con nuestra labor. Los pequeños regalos para el argonauta estaban terminados y mi pulso estaba acelerado por la emoción de nuestro próximo encuentro. Me despedí de mi hermana con un beso furtivo en su mejilla. Pero cuando estaba atravesando la puerta de nuestra casa, tomó mi mano. «Mucha suerte, Medea. No te preocupes, que todo saldrá bien», dijo con una sonrisa que me tranquilizó un poco. Esa noche, las estrellas y la luna llena brillaban como piedras preciosas, lo suficiente como para guiarme hasta la carpa correcta. Esperaba volver a ponerme tan nerviosa como antes, pero no fue así. «¡Argonauta!», le llamé, sin obtener respuesta alguna. Solo el canto de las cigarras acompañaba mis palabras, pero no iba a rendirme ahora, así que volví a intentarlo. «Mi nombre es Medea y soy vecina de tu campamento. He venido a visitarte y hacerte unos regalos de bienvenida». Enseguida, la puerta de la tienda se levantó y el hombre más hermoso que vi jamás me sonrió.
«Adelante, puedes pasar, Medea».
Dentro de la tienda pude ver una hermosa armadura dorada y lo que parecían varios mapas enrollados.
«Lamento no haberte contestado antes. Cuando me llamaste argonauta no creía que te refirieras a mí».
«¿Acaso no eres uno de esos que os llamáis argonautas?», pregunté confundida.
«Claro que lo soy»,
dijo, riéndose con una sonrisa preciosa.
«Pero no suelen llamarme así».
«Entonces, ¿cómo...?»
«Jasón, ese es mi nombre».
Por algún motivo, aquel nombre se me hacía familiar. ¿Dónde lo habría escuchado antes?
«Lo siento, no quiero ser más curiosa de la cuenta».
«No te preocupes, y si por curiosidad nos conocemos, estará bien empleada».
«Ah, casi lo olvido. Mi hermana y yo hemos preparado estos pequeños presentes de bienvenida para vosotros». Rápidamente, dejé la cesta en donde había cargado todo en el suelo y comencé a sacar y explicarle qué era cada cosa y para qué servía. Para mi sorpresa, Jasón me escuchó con suma atención. Parecía tan asombrado por los usos de las hierbas como por sus cualidades mágicas.
«Estoy sumamente agradecido. Son unos regalos magníficos. Estoy seguro de que mis hombres harán un buen uso de ellos en el futuro».
«¿Tus hombres?».
«Así es. Yo soy el líder de los argonautas»,
explicó con orgullo. «Sabía que había oído tu nombre antes. Tú eres el que dijo al rey que iría a buscar el vellocino de oro».
«El mismo en carne y hueso».
«Pero, ¿y tienes ya planificado cómo lo vas a conseguir?». Por un instante, su rostro se contrajo en una mueca de duda.
«La verdad es que todavía no he pensado en los detalles de cómo lo vamos a hacer»,
admitió Jasón frotándose la nuca. Parecía realmente preocupado y sonreí por dentro pensando en que iba a poder ayudarle. «Yo sé cómo burlar al guardián del vellocino».
«¿De verdad?».
Sus ojos se iluminaron y su sonrisa se ensanchó. De repente me sentí tímida y asentí. Recordaba a mi tía mencionando años atrás la ubicación exacta del vellocino, que estaba protegido por un inmenso dragón que jamás dormía. Capítulo 3. Su historia. La noche del día siguiente, Jasón y los argonautas me esperaron en la entrada del bosque más cercano, tal y como habíamos acordado antes de que dejara su tienda. «¿Estáis todos listos?», pregunté al llegar junto a ellos. Detrás de su líder, todos los héroes vestían sus armaduras.
«Sí, por favor, guíanos hasta la guarida del dragón».
Jasón dio un paso al frente y yo comencé a caminar junto a él, delante de todos los demás. Me sentía maravillosamente andando junto a él. Estábamos en verano y la humedad resultaba sofocante.
Con cada paso, los argonautas, que no estaban acostumbrados a aquella humedad, resoplaban agobiados. Jasón me explicó que ellos eran navegantes de aguas abiertas, acostumbrados al frescor del viento marino y de las olas, pero no al calor. A pesar de ello, ninguno protestó por la larga caminata. «¿Por qué quieres encontrar el vellocino de oro?», le pregunté cuando llevábamos casi una hora bajo el arrullo de los sonidos de las criaturas nocturnas que hacían que el bosque palpitara por la noche.
«¿El vellocino? Bueno, es una larga historia».
«Todavía nos queda un buen trecho, así que tenemos tiempo para que me lo puedas explicar, si quieres». Respondí, encogiéndome de hombros. Deseaba conocerlo mejor y cuáles eran sus motivos para estar tan interesados en encontrar el vellocino. Jasón sonrió al escuchar cómo le estaba intentando presionar con mis palabras sin que se notara y comenzó a hablar.
«Yo vengo del reino de Yolko, y ya desde hace un tiempo las cosas no marchan demasiado bien en el reino. Pero todo empeoró muchísimo cuando mi padre murió. El pueblo se dividió y el trono que me correspondía fue usurpado por mi tío».
Al acordarse de aquello, Jasón apretó su mano derecha convirtiéndola en un puño que mantuvo levantado durante unos segundos, antes de continuar.
«Gracias a mi tío, conocí lo que era la verdadera pérdida de esperanza. Fue tal mi desesperación que me encomendé a los dioses y tuve una visión en la que los dioses me decían que si recuperaba el vellocino de oro, podría recuperar el trono de mi reino. Ese mismo día, partí en mi nave acompañado de los argonautas en busca del vellocino de oro para demostrar que soy digno de recuperar lo que me pertenece. El resto es lo que conoces. Llegamos a la Cólquida y te conocí».
Al decir esto último, su expresión se suavizó. Su historia me había conmovido profundamente y tuve que hacer un esfuerzo para no derramar ninguna lágrima. No podía imaginarme su sufrimiento. Le habían arrebatado su hogar, su pueblo y su trono. «No te preocupes, Jasón. Yo te ayudaré a conseguirlo», le aseguré. Desconocía si fue por obra de las flechas de amor de Eros o por empatía, pero me había decidido a hacer todo lo posible para que él lograra su objetivo a cualquier precio.
«Gracias, Medea», respondió Jasón tomando mi mano.
Aquel simple acto hizo revolotear un millar de mariposas en mi estómago y experimentar una sensación que hasta entonces nunca había sentido.
«¡Por allí!»,
gritó un hombre. Ambos nos volvimos hacia donde el argonauta señalaba. Intensos rayos de luz salían de entre la vegetación como si el sol se ocultara detrás y no fuera ya la medianoche. «¡Hemos llegado!», dije entonces.
Capítulo 4. El vellocino de oro.
A medida que nos acercábamos, la luz del vellocino se hacía más y más intensa hasta resultar casi cegadora. Pero eso no nos detuvo y continuamos avanzando hasta que en el centro de un pequeño valle avistamos al dragón. Entonces un hombre se acercó a Jasón. Se trataba del comandante de su nave, Argos.
«¿Qué pasa, Argos?». «Jasón, ¿cómo vamos a derrotar a esa bestia?».
El segundo al mando de los argonautas, mirando la espada de Jasón desenvainada, continuó.
«El dragón es enorme. Yo tengo claro que nuestras armas no serán suficientes para vencerlo».
Poniéndole una mano sobre su hombro, le dije. «Estate tranquilo, Argos. No necesitarás usar tu espada. Con esto será suficiente». De la capa que cubría mi vestido, saqué una pequeña vasija. Tan pronto como la vio, el rostro del hombre se ensombreció e hizo una mueca de decepción.
«Con todo el respeto que tengo por vosotras, las brujas, no creo, Medea, que con eso podamos hacer nada para atacar al dragón. ¿Qué vamos a hacer con ese frasquito? ¿Echárselo por la cabeza?».
No pude evitar soltar una carcajada al oír la ocurrencia del comandante. «¿Quieres verme intentarlo?», bromeé, siguiéndole el juego. Argos abrió los ojos un tanto espantado y una carcajada salió de los labios de Jasón.
«No te preocupes tanto, Argos. Medea ya me ha dicho su plan». «¿Y se puede saber cuál es el plan?».
Dormiremos al dragón con la pócima que he preparado, expliqué, agitando el frasquito delante de su cara. Solo tenéis que rociar su comida con esto. Apenas acabé de decir aquello, el dragón descendió desde los cielos para abalanzarse sobre una pila de huesos que comenzó a destrozar con sus enormes dientes.
Bueno, muchachos, ¿veis ese montón de huesos? Ese es nuestro objetivo,
ordenó Jasón a sus hombres. Los argonautas asintieron y todos nos ocultamos detrás de una arboleda a la espera de que el dragón volviera a irse. Después de varios minutos, el gigantesco animal abrió sus alas y levantó el vuelo de nuevo, ascendiendo por encima de las nubes. Pero eso sí, parecía que nunca despegaba la vista del vellocino.
¡Ahora!, indicó Jasón.
Le di la vasija con la pócima y corrió seguido por Argos y otros dos de sus hombres. Supuse que para protegerlo, en caso de que el dragón regresara, aunque dudaba mucho de que su ayuda sirviera de algo. Los tres rodearon a Jasón con sus espadas, apuntando al cielo, mientras este volcaba la pócima por todos los huesos. Apenas cayó la última gota, se apresuraron para regresar a la arboleda. Y lo consiguieron justo a tiempo, porque la bestia bajó en picado hasta donde ellos habían estado segundos antes y lanzó una llamarada de fuego que chamuscó la hierba a su alrededor.
¿Estás bien?,
preguntó uno de los hombres que había sido parte de la misión. Curiosa, me volví hacia donde este miraba para ver a quién preguntaba, y al igual que Argos, me puse pálida. Jasón tenía una quemadura en su mano derecha.
Sí, no es nada,
aseguró. Sacudí la cabeza y tomé su brazo. Tienes que tratarlo antes de que empeore. ¿Llevas contigo los ungüentos mágicos que te di?
Sí, traje algunos de ellos.
Bien, deja que los vea. Jasón me enseñó tres frascos y destapé el más pequeño, el cual desprendió un aroma fresco como la menta. Me aseguré de cubrir toda la quemadura con el ungüento y luego envolví su mano con una tela. Con esto estarás bien.
Espero que la pócima que le hemos puesto al dragón en la comida funcione,
gruñó al pasar a mi lado. Yo no respondí, y tampoco fue necesario, porque a los pocos minutos de que el dragón arrancara la carne que quedaba prendida a los huesos, cayó en un profundo sueño, dejando el vellocino de oro indefenso, que inmediatamente los argonautas cogieron y nos lo llevamos andando rápido de vuelta hasta nuestro campamento. Allí festejamos todos la victoria de Jasón. Todos comimos y bebimos alrededor de la fogata. Incluso algunos intentaron unos cánticos bastante desafinados.
Capítulo 5. La princesa Medea.
Entonces Jasón se aclaró la voz y llamó la atención de todos.
Hermanos míos, hoy me habéis ayudado a conseguir aquello que tanto necesitaba para recuperar mi trono, el vellocino de oro, y os estoy profundamente agradecido. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la princesa Medea. Ella fue quien nos guió y nos dio la pócima que nos aseguró la victoria. Además, con sus conocimientos ha sanado la herida que me hizo el fuego del dragón.
Mientras lo decía, se quitó la venda improvisada que le había hecho para descubrir que ya no tenía ningún rastro de la quemadura.
Es por eso que a partir de hoy juro que, si ella lo permite, siempre estaré a su lado.
Entonces sentí mi rostro arder y mi corazón acelerarse. No podía creer lo que acababa de oír. Pero eso no fue todo, porque cuando se me acercó me dijo:
Medea, hoy he conocido tu valor y sé que eres la única mujer con la que me gustaría vivir. Me he enamorado de ti.
Después del éxito de Jasón y los argonautas, llegó la hora de que partieran de regreso al reino de Yolco. Yo temía que al partir se olvidara de mí, pero una vez más me sorprendió al pedirme:
Medea, me gustaría mucho que vinieras conmigo a Yolco, si tú quieres.
Yo sabía que mi padre, el rey Eetes, consideraría mi marcha como una traición, pero para entonces mi corazón ya era de Jasón. Así que sin pensarlo mucho me fui con los argonautas.
Me alegra que vinieras con nosotros,
reconoció Argos.
Nunca he visto a Jasón tan feliz. No para de decirnos que desea casarse contigo.
Sonreí enternecida. No tiene que hacer mucho más que pedirlo porque yo también quiero casarme con él.
De pronto, oímos al vigía gritar.
¡Capitán! ¡Nos persiguen!
El rostro del hombre estaba pálido y señalaba una gran flota en el horizonte. Estaba lejos, pero aún así alcancé a ver en su bandera el estandarte de mi padre. Quería vengarse de los argonautas y de mi desobediencia.
Desesperada al ver los barcos tan cerca, le dije a Jasón:
¡Rápido! ¡Tenemos que irnos! No se detendrán hasta que consigan hundir nuestra nave.
¿Cómo lo sabes?
Porque mi padre los ha enviado.
Respondí, notando que se estaba formando un nudo en la garganta. Asintiendo lentamente con la cabeza, Jasón tomó mi mano entre las suyas y me dijo para tranquilizarme.
No te preocupes, saldremos de esta.
Sin embargo, el barco cazador de la flota de mi padre que iba a la cabeza era mucho más veloz que nuestra nave y pronto nos alcanzó. Desde la barquilla de proa, mi hermano Absirto gritó.
Argonautas, sé que tenéis a Medea. Entregadme a mi hermana y os dejaré marchar. Nuestro padre, el rey, quiere que su hija Medea vuelva a pesar de que lo haya traicionado.
Miré a Jasón descompuesta. Lo que decía mi hermano no era más que una vil mentira. Conocía muy bien la crueldad de mi padre y sabía que si quería recuperarme era solo para castigarme duramente por haberme ido sin su permiso. Aún así, yo no podía poner en riesgo la vida de todos para salvarme a mí misma. Tenía que pensar en algo.
«Dile que quieres negociar», le sugerí a Jasón, que gritó de vuelta a mi hermano.
«Príncipe de la Cólquida, es cierto que tu hermana Medea está con nosotros por su voluntad. Si la quieres de vuelta, podemos negociar una solución». «De acuerdo».
«Espera un momento, Jasón», le susurré para que nadie me oyera. «Dile que tiene que venir solo».
Jasón asintió una vez más de forma disimulada antes de gritar a mi hermano, cuyo barco se había alejado.
«Pero tenemos una condición. Debes venir solo. No podemos confiar en que no vayáis a atacarnos».
Noté que mi hermano se tomó un momento para pensar sobre ello con detenimiento. Sabía que era una jugada arriesgada, pero también debía temerle a la reacción de nuestro padre si volvía con las manos vacías. Así que aceptó las condiciones y comenzó la negociación. Cuando Absirto vino remando en una barquilla, la distancia que nos habíamos separado, y consiguió subir a nuestro barco, Jasón le dijo que me entregaría a ellos de vuelta a cambio de que los dejara marcharse con el vellocino de oro. Al principio, los hombres de mi hermano observaban con suma atención desde la cubierta de su nave para ver su reacción. Pero al ver su sonrisa de satisfacción, se relajaron. Fue entonces que, con la guardia baja, Jasón y Argos tomaron a mi hermano por los brazos y lo lanzaron al mar, mientras gritaban al contramestre de los argonautas.
¡Rápido! ¡Nos vamos de aquí!
Era sabido que en aquellas aguas había tiburones, por lo que mi hermano corría peligro si no rescataban pronto.
Si no queréis perder también a vuestro príncipe, no creo que debáis perder el tiempo persiguiéndonos, sino que deberíais rescatarle antes de que un tiburón lo convierta a su cena.
Gritó Jasón con una sonrisa triunfal. Tal y como esperábamos, la flota de mi padre se detuvo para ayudar a Absirto y finalmente pudimos escapar de allí a toda velocidad.
Capítulo 6. Yolco. Cuando llegamos a Yolco, todos estábamos emocionados y expectantes por lo que vendría después, ya que en teoría, cuando llegáramos al palacio, Jasón reclamaría su trono. Las apuestas de que el rey Pelias huiría y los comentarios de aprobación ante el valor que su líder había demostrado hasta entonces crecían entre los argonautas. Todos estaban agotados por las últimas aventuras y deseaban verlo recuperar su pueblo. Sin embargo, Jasón, el protagonista de tanto ajetreo, tenía el rostro serio y su expresión solo se dulcificaba cuando tomaba su mano entre las mías. Le pregunté, ¿estás nervioso?
Un poco,
admitió con una sonrisa torcida. Su piel se había bronceado un poco por tantos días en alta mar, y sus ojos estaban rodeados por una sombra oscura. La noche anterior, el insomnio le había vencido, así que había salido a la cubierta para admirar las estrellas.
«Temo que las cosas no salgan como esperamos y que todo haya sido en vano. Míralos».
Jasón señaló al campamento de los argonautas. «¿Qué pasa con ellos?»
«No quiero decepcionarlos. Si fuera rey, les daría mucho más que tierras y dinero. Serviría los mejores banquetes en su honor y les daría las habitaciones más lujosas».
Sacudí la cabeza. «Ellos no están aquí por eso, sino por ti. Además, el trono es tuyo por derecho. Te aseguro que cuando te enfrentes al hombre que te lo arrebató, volverá a serlo».
Él me dio un beso en la mejilla y murmuró un pequeño agradecimiento antes de regresar junto a sus hombres para avisarles de que tendrían unas horas para descansar. Después iríamos al castillo. Así fue como unas horas más tarde todos, incluyéndome, dejamos lo que estábamos haciendo para acompañar a Jasón a través de Yolco. Para mi sorpresa, la ciudad era mucho más grande de lo que esperaba. Muchos de sus habitantes no habían nacido allí, sino que provenían de las ciudades más cercanas.
«¿Te gusta?»,
preguntó Jasón, dándose cuenta de mi sorpresa. Asentí de inmediato.
«Jamás había visto un lugar como este.
Es hermoso»,
dije sin aliento.
«Entonces espera ver el palacio».
A pesar de que ya creía sus palabras, el castillo de Yolco superó todas mis expectativas. Sus columnas parecían ser infinitas y algunas tenían pequeñas estatuas de los dioses talladas en ellas.
«¿Quiénes sois?»,
preguntó uno de los guardias, que estaba en la entrada y tenía el mástil de una lanza apoyado en el suelo.
«Yo soy Jasón, y ellos son los argonautas junto con la mujer que amo». «¿Qué buscáis?»,
gruñó otro guardia de menor estatura.
«He venido a hablar con Pelias».
«El rey no acepta visitas sin cita previa. Son muchos los asuntos que debe atender»,
respondió el de la lanza.
«Entonces quiero que me deis una cita».
Aunque los argonautas comenzaban a perder la paciencia, el tono de voz de Jasón era calmado. Después de todo lo que había pasado, dos guardias queriendo demostrar su pequeña parcela de poder no eran gran cosa. Los dos hombres examinaron al líder de los argonautas y luego a sus hombres. En ningún momento repararon en mi presencia y si la notaron no me enteré de ello.
«De acuerdo, os haremos saber cuándo será requerida vuestra presencia en el palacio. Ahora iros».
Y eso fue todo. Abatidos porque ni siquiera pudimos entrar, regresamos al campamento. Varios dijeron que lo mejor habría sido eliminar a los guardias, pasar directamente. Pero cuando Jasón les dijo que no habría sido el comportamiento esperado de quien deseaba gobernar la ciudad, cambiaron de tema.
«No lo entiendo, ¿por qué no insististe?»,
le pregunté durante la cena. Todos nos habíamos sentado alrededor de una fogata improvisada.
«Esos hombres no recuerdan mi rostro o mi sangre, y si recupero el trono serán parte del pueblo al que proteja»,
explicó Jasón.
«Si los insulto, solo conseguiría que me odien cuando sea su rey».
Por primera vez desde que nuestros caminos se habían cruzado, vi en él lo que realmente era, un príncipe. Era la primera vez que veía a alguien de la realeza pensar en su gente de aquella manera. Mi padre siempre se había concentrado en su riqueza y mi hermano en el ejército para tener más tierras. Me pregunté si de haber tenido la posibilidad de estudiar cómo gobernar en lugar de los hechizos de mi tía Circe, me habría convertido en alguien como mi padre y mi hermano.
Esperaba que no.
Me atraía mucho más el buen corazón de Jasón.
«Estoy seguro de que se sorprenderán cuando sepan quién eres»,
dijo Argos, que estaba comiendo sentado a su lado. Capítulo 7. El usurpador. Al día siguiente, cuando el sol se asomó desde el horizonte, un mensajero llegó al campamento. Era un hombre de baja estatura y sus manos temblaban como si hubiera un terremoto en ese mismo instante. Aún así,
Su rostro escondió el miedo que sentía por los argonautas bajo una máscara de fingido aburrimiento.
He venido en nombre de su majestad, el rey Pelias, para recoger a Jasón.
Vamos, dijo Argos dando un paso adelante.
Espera un momento.
Lo detuvo el mensajero.
Solo podrá llevar a un acompañante.
Si ese es el caso, iré con Medea, anunció Jasón, atrayendo las miradas de todos los presentes.
El efecto de sus palabras fue casi inmediato. Los murmullos de sorpresa y desaprobación comenzaron a hacer eco a mis espaldas.
«Deberías ir con alguien que pueda cuidarte las espaldas»,
se quejó Argos.
Estaba molesto.
«¿Crees que yo no puedo proteger a Jasón?», pregunté un poco ofendida.
«¿Cómo? Si ni siquiera sabes utilizar una espada o una lanza»,
replicó, y muchos de los argonautas le dieron la razón. Aquello me dejó muda, porque, aunque no fuera capaz de ganar una pelea cuerpo a cuerpo, existían muchas otras formas de salvar la vida de alguien. No sabíamos qué nos esperaba dentro del castillo.
«Basta»,
nos ordenó Jasón.
«Argos, me temo que esta vez estás equivocado. ¿O acaso ya has olvidado que fue ella quien nos guió hasta el vellocino, nos salvó del dragón y curó mi mano? No quiero oír nada más al respecto. Está decidido».
Una vez que el príncipe se colgó su espada en el cinturón y cargó con el vellocino de oro, el mensajero nos acompañó de regreso al palacio. El hombre se mantuvo en silencio los primeros minutos, pero al ver que ni Jasón ni yo hablábamos, optó por hablar del clima. La segunda vez que llegamos a las puertas del palacio, este me pareció igual o más imponente que la primera. Sin embargo, no tuve tiempo para admirar los detalles del mismo, ya que los guardias se hicieron a un lado y fuimos conducidos por un extenso pasillo hasta llegar a la sala del trono. El rey Pelias nos observó entrar con una expresión indescifrable en su rostro. Pero de algo estaba segura. No estaba feliz de ver a su sobrino en Yolco. Me sentía furiosa por todo el daño que le había hecho a Jasón. No entendía por qué alguien trataría así a su propia familia. Pero, con una sonrisa que enseguida vi era más falsa que otra cosa, nos dijo:
«Bienvenidos. Debo admitir que no esperaba vuestra visita. Imaginé que habrías muerto en esa estúpida aventura que emprendiste».
«Oh, no te preocupes, tío. Estoy en perfecto estado».
Jasón sacó de su gran mochila de cuero una bolsa de tela en la que estaba el vellocino mientras le decía al rey:
«He tenido éxito en, como tú la llamas, mi estúpida aventura. Y aquí está el vellocino. Quiero mi trono de vuelta».
La luz que emitía el vellocino de oro era cegadora. El rey se llevó una mano al rostro para cubrirse los ojos, pero respondió lo suficientemente alto para que lo escucháramos con claridad:
«No te voy a entregar ningún trono de vuelta. Ríndete inmediatamente. Acepté la propuesta que me hiciste de esa estúpida aventura solo porque pensé, como todos, que morirías en el intento. Pero ahora que has regresado, me veo obligado a abrirte los ojos a la realidad. Aún así, permitiré que Medea y tú os quedéis en mi castillo unos días para reponer fuerzas por el largo viaje. Y después, espero que sea la última vez que nos veamos».
El líder de los argonautas estaba a punto de protestar, pero le puse la mano en el brazo y en su lugar dije: «Muchas gracias, Su Majestad. Disfrutaremos de su hospitalidad y luego nos iremos». El rey parecía complacido, así que me apresuré a retirarme confiando en que Jasón me seguiría. Aunque él no me hizo ninguna pregunta, yo sabía que no estaba conforme con mi respuesta. Deseaba pelear, enfrentarse a Pelias, pero yo desconfiaba de que sus guardias no intervinieran. Estaba claro que el rey de un trono usurpado no jugaría limpio. Esa noche fuimos invitados a un banquete. En la extensa mesa, el rey Pelias ocupaba la cabecera y a cada lado estaban sentadas dos de sus hijas, Anfíome y Pelopea. En último lugar, estábamos nosotros.
Las dos muchachas conversaban tan animadamente que terminamos por integrarnos. Pelias no decía mucho, pero cada tanto asentía cuando hablábamos de nuestros posibles destinos una vez que nos fuéramos. Solo que yo no planeaba irme a ningún lado. Le había prometido a Jasón que lo ayudaría a recuperar su trono y eso mismo haría. Las horas avanzaron y me aseguré de ganarme el favor de las muchachas. Ambas estaban impresionadas y muy interesadas en mi infancia y las anécdotas que tenía con Circe. Así que les conté sobre los hechizos más divertidos que había aprendido y de las pócimas más absurdas. Anfío me reía encantada y Pelopea sonreía de oreja a oreja. Jasón no dijo nada, pero parecía confundido por mi comportamiento. Sin embargo, durante la cena había creado un plan y, cuando el rey se retiró primero para ir a dormir, llegó la hora de ejecutarlo. Jasón, cariño, ¿te molesta si las princesas me llevan a conocer el jardín? Él negó con la cabeza y le dio un beso en la mejilla antes de que las muchachas me arrastraran hasta un precioso jardín interno lleno de flores exóticas. Les pregunté, ¿siempre se va a dormir tan temprano? Vuestro padre, quiero decir. Pelopea suspiró antes de hablar. Está envejeciendo, y por mucho que queramos ayudarlo, ¿cómo podríamos detener el curso natural de la vida? ¿Sabéis? Eso me recuerda a una de mis clases con Circe. Dije fingiendo que me acababa de dar cuenta de algo. ¡Eso es! Así podríamos extender la vida y rejuvenecer a vuestro padre. ¿Qué? ¿Lo dices de verdad? Preguntó Anfíome. Asentí animadamente. Años atrás, mi tía y yo tomamos prestado el cordero más viejo y débil del rebaño del pastor del pueblo. Entonces lo dormimos con veneno. Después lo cubrimos de hierbas y ungüentos y recitamos un hechizo. Expliqué. ¿Y qué sucedió? Preguntó Pelopea, impaciente. Podía ver cómo la esperanza comenzaba a aflorar en los corazones de las hermanas. El cordero despertó y rejuveneció por completo. Había recuperado su fuerza. ¡Medea!, dijo Anfíome. ¡Eso sería genial! ¿De verdad crees que funcionará con nuestro padre? Sin lugar a dudas. Mi tía y yo jamás fallamos con nuestros encantamientos. Tan pronto como dije aquello, las princesas me pidieron que hiciera lo mismo con su padre y me guiaron hasta mi habitación. Pero en su lugar me escabullí hasta el dormitorio que le habían asignado a Jasón para contarle mi plan. Sus ojos brillaron cuando terminé de hablar.
«Eres increíble».
«Quería que pudieras tomar tu trono sin necesidad de que corriera sangre», admití. Al día siguiente, ellas se encargaron de poner el veneno en su té de la mañana y por la tarde el hombre se fue debilitando hasta que cayó en un profundo sueño. Por la noche comenzamos el conjuro. Sin embargo, me aseguré de que faltara una de las hierbas necesarias. Una vez que terminé, las hermanas esperaron y esperaron. Pero pronto supieron que algo andaba mal. «¿Por qué no despierta?», preguntó Anfíome.
«¿Cuánto tardará?»,
insistió Pelopea.
«No despertará»,
respondió Jasón. «¡Nos habéis engañado!», exclamó Anfíome horrorizada.
«Pelias nos arrebató demasiado para arriesgarnos. Disfrutó de cosas que no le pertenecían. Es por eso que habéis sido engañadas y ahora vuestro padre será sumido en un profundo sueño»,
explicó. Yo añadí, «Si os lo lleváis tan lejos que no tenga posibilidades de regresar a este reino, entonces os enviaré a uno de los aprendices de mi tía para que termine mi trabajo y se recupere». Un carruaje las esperaba en las afueras del castillo, y las princesas no tardaron en tomar una decisión. Cargaron a su padre en él y se marcharon de Yolco, con una herida en sus corazones casi tan profunda como la que le habían hecho a Jasón al arrebatarle sus tierras. Los argonautas celebraron durante semanas y todo el pueblo recibió a su nuevo rey con regocijo, ya que a nadie le gustaba el reinado de su tío Pelias, que era un tirano, mientras que todos recordaban con cariño el del padre de Jasón, que siempre fue un buen rey. Todos los que lo ayudaron fueron recompensados y finalmente nosotros nos casamos.
Han escuchado ustedes Medea y los Argonautas, de Alejandro Can, una producción de Sonolibro.